Estás escuchando Noticias Radio Mundo Real.
El papel de varios países latinoamericanos ha sido lamentable. Una vez concluida la tercera reunión de los países parte del protocolo de Cartagena sobre bioseguridad de Naciones Unidas, que se realizó en Curitiba, Brasil, nuevamente quedó establecido y reafirmado el inmenso poder de las empresas de biotecnología para incidir en las posturas adoptadas por algunos países en lo que refiere al comercio global de granos transgénicos. Radio Mundo Real entrevistó a Elizabeth Bravo, integrante de la organización Acción Ecológica de Ecuador y una de las fundadoras de la red por una América libre de transgénicos.
Radio Mundo Real habla con Elizabeth Bravo de la organización Acción Ecológica de Ecuador. Elizabeth, cuéntanos un poco cómo se desarrolló y cómo concluyó la MOP3 y qué perspectivas hay para esta COP8 que comenzó ayer.
Bueno, durante la MOP, que fue hace una semana, lo que estaba en juego es el comercio internacional de granos transgénicos, especialmente maíz, soya, que son los principales, ¿no?, y otros productos transgénicos. Realmente el protocolo de Cartagena es un tratado en el cual se regula el comercio internacional. No es un tratado, no siento que sea un tratado ambiental, cuya prioridad sea la seguridad del ambiente, la diversidad de la salud humana, sino cómo regular ese comercio, ¿no? Ese fue el tema de gran debate, pero hay otras cosas que también se debatían, por ejemplo, la responsabilidad civil de las empresas, trabajar en un mecanismo de responsabilidad civil por los impactos en el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana. Eso quedó básicamente estancado. Había la cuestión de la evaluación de riesgo, por ejemplo, que realmente es un mecanismo muy débil para evaluar los impactos de los transgénicos, porque primero está basado en la ciencia. Es decir, una evaluación de riesgo tiene que ser científica, pero cuando se habla de basada en la ciencia es un término legal, que significa que si tú no tienes pruebas científicas contundentes que establezcan de manera inequívoca causa y efecto, el impacto con el efecto, no puedes identificar el riesgo, ¿no? Entonces existen una otra cantidad de mecanismos como los estudios de impacto ambiental y otros basados en el principio de precaución que no son reconocidos. Porque el papel que jugaron los países de América Latina fue bastante lamentable. Quienes estuvieron bloqueando las negociaciones, no porque yo quiero que las negociaciones terminen en un final feliz, digamos, pero sí me preocupa el rol que jugaron los países de América Latina, un grupo de países obedeciendo a los intereses de Estados Unidos, especialmente aquellos que tienen tratados de libre comercio, como son México, Nicaragua, El Salvador, Perú muy 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 vocal en las negociaciones a favor de Estados Unidos y Colombia. Y por otro lado estuvieron los países exportadores de transgénicos, que estuvieron representados por el gobierno de Paraguay. Hay varias cosas en juego. Lamentablemente la mayor parte de la discusión de las ONGs están siguiendo la cuestión de acceso a recursos genéticos y los derechos de los pueblos indígenas, que es una forma de cómo privatizar la biodiversidad, cómo privatizar los genes, porque en lo que se ha convertido la COP es en un mecanismo de privatización de la vida, en sus diferentes componentes. Entonces, lo que tiene que ver con acceso a recursos genéticos es la privatización de los genes, y el resto, o gran parte del resto, se refiere a la privatización de los ecosistemas, a través de las áreas protegidas, a través de los, por ejemplo, hay grupos de trabajo sobre océanos, hay grupos de trabajo sobre aguas territoriales. En todas existen componentes que permiten las asociaciones público-privadas que entregan a esas organizaciones el control y el manejo de extensas zonas de territorio. Por ejemplo, estaba yo viendo un estudio que ha hecho el Convenio de Biodiversidad sobre las asociaciones público-privadas en materia de áreas protegidas. Y tenemos, por ejemplo, a Shell como una socia en Nigeria. Recordemos que en Nigeria un grupo de 9 activistas fueron ejecutados extrajudicialmente por oponerse a Shell. Y ahora Shell está trabajando para promover el desarrollo sustentable de las poblaciones que viven en las zonas de las áreas protegidas. En Camerún está ExxonMobil, que es la empresa que está construyendo un gasoducto, un oleoducto que viene desde Chad y atraviesa todo Camerún. Y la asociación, el tipo de decisión que se hace es ayudando a desarrollar una normativa es decir, a escribir las leyes para que las comunidades tengan desarrollo sustentable, aprendan a vivir sustentablemente. Entonces es realmente una tomadura de pelo y una grosería, ¿no?, este tipo de cosas.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.